Todos los días nosotros visitamos nuestras redes sociales favoritas. Vemos Facebook, vemos Instagram, vemos Twitter, vemos TikTok, que últimamente es la mayor tendencia. Pero nos preguntamos muy poco de quién es la persona que está detrás haciendo ese contenido que me educa o que me hace reír. Hoy, en la red de CR Hoy, tenemos una invitada muy especial que conoce mucho de todo lo que es las redes sociales. Hola, espero que se encuentren muy bien. Yo soy André Villegas y los invito a que se pongan cómodos y que agarren palomitas porque este es un nuevo episodio de En la Red de CR Hoy. En esta ocasión, con Joana Villalobos.
Hola André, bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias a CR Hoy, que es un medio que yo la verdad es que respeto muchísimo, que
Muchas
sea súper
gracias.
digital y que tenga tanto éxito. Así que bueno, gracias por invitarme.
Ah, no, bienvenida. Esta es su casa. Nunca por aquí.
Nunca por aquí.
Bueno, buenísimo. Yo, vos has tenido mucho movimiento en redes desde hace tiempo. Digamos que prácticamente fuiste una de las primeras que empezó a moverse con todo lo que era Instagram y demás en su momento. ¿Cómo fue que nació toda esta idea de empezar con redes?
Sí, me parece muy vacilón esa pregunta porque es cierto, vieras que yo trabajé en el momento en el que no habían redes, la colita, ¿verdad? Recuerdo que con 17 años ya trabajaba en un canal de música presentando música y videos, luego en radios y así, y no habían redes, no había YouTube, no había Spotify, no había Instagram, Facebook, ¿verdad? De la nada. Y fui como de esas pocas que tal vez se salió del cajón de la televisión y de la radio y dijo, no, realmente mi camino es redes. Y yo me siento muy, como muy afín a las redes sociales, ¿sabes? A mí me encanta la televisión, por supuesto, me encanta ser locutora, pero de alguna forma siento como que las redes es lo mío, ¿sabes? Estoy como en el medio de esa generación, millennial, Gen Z, que
En
no
el
sabe,
limbo.
en el puro limbo, ahí estoy.
Sí, es curioso esto porque si nos vamos tiempo atrás, ¿verdad? El sueño de todo comunicador era seguir en tele.
Sí, o salir en un
O
periódico.
salir en un periódico.
André, yo recuerdo que yo salía en una página, mi mamá las guardaba, yo las guardaba. O sea, ese era el sueño de todos.
Enmarcadas en la pared.
Enmarcadas en la pared. Hoy en día no, ¿verdad? Hoy en día no es relevante salir en un programa como de televisión y son muy pocos los que lo están haciendo y esos son los conocidos por televisión. Sí, debo decir que la tele y la radio, bueno, pues abarcan un músculo muy grande de población, ¿verdad? De público, que claramente por eso son muy famosos todos los que salen en tele. Pero yo me siento muy cómoda haciendo redes sociales. La verdad, encontré un nicho que me gusta, que me hace sentir feliz, que no tengo que maquillarme, que no tengo que alistarme mucho. Y siempre he sido esa, que recuerdo en BM Latino que siempre yo era esa que llegaba así en Converse, en un short, en una camisa, y mientras todas las chicas estaban súper arregladas, peinadas, y yo decía, ay, qué rajado, yo no, o sea, no me siento tan ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, para mí las redes es comodidad,
Más
sí.
comodidad, sí, claro. Me parece muy curioso eso. Si nos ponemos a ver, vos decías, no me maquillo mucho y demás, y es a la mano, o sea, agarras el teléfono, ya enciendes el live y hablas, ¿verdad?
Sí.
Hay más cercanía con los seguidores.
Siento que hay más cercanía y más allá de sentir una cercanía que para mí es súper importante, ¿verdad? Creo que es una cuestión de yo sentirme bien conmigo misma. Es algo que yo siempre digo mucho en mis redes. A mí me costó mucho la aceptación del público en radio y en tele. Te cuento que en radio, por ejemplo, trabajé en varias radios y siempre yo era de la que caía mal, mae, porque era la pipi, la fresa, la que se veía diferente, ¿verdad? Y tal vez uno ni siquiera de plata, o sea, nada más es una cuestión de, mae, ¿cómo te ves? ¿Cómo hablas? Entonces, yo no soy nada de eso. Y en el momento en el que me dije a mí misma, la verdad es que voy a hacer lo que yo soy, y si les caigo bien, bien, y si no, pues di no, van a tener otras personas a quien seguir. Y en el momento en que acepté esa realidad, di las cosas cambiaron.
Sí, porque siempre se ha dicho que en redes, bueno, principalmente en Instagram, es como un mundo de apariencia, ¿verdad? Siempre se ha dicho que se busca la mejor foto, la
Sí,
mejor
no,
pose.
total, total, y todos lo hacemos, pero o los filtros.
O los
Si vos ves,
filtros.
o sea, me llama mucho la atención que, a ver, no tengo nada en contra de ello y no tengo nada malo en contra de los chicos o las chicas que lo usan, pero más si ya estás tan maquillado para que usar un filtro, ¿verdad? Qué puña, qué tema más complicado. Y yo, di, siempre salgo, me levanto y hago stories. No, no soy una persona que realmente se preocupa mucho por se me ven ojeras o, uy, ayer me pegó un fiestón, mejor ni salgo, o sea, no. soy así muy, muy real.
Es que es mostrar la parte humana.
Realmente. Exacto. Y yo creo que eso ha sido como un poco, digamos, el éxito que he tenido por parte de las personas que me dicen que qué natural, que cómo hablo, cómo me expreso. Y eso le gusta a la gente porque de alguna forma uno siente, se identifica.
Claro, buenísimo, buenísimo. Yo recuerdo, y esto lo recuerdo claramente porque hace un tiempo hablamos de eso, que vos pues tienes tu propio podcast, ¿verdad? Llamado Joana Villalobos, pueden buscarlo, pueden seguirlo también ahí en Spotify.
Sí.
Y que alcanzaste una meta.
Sí.
Coméntanos un poquito sobre eso.
Ay, qué emoción, sí, fui la primera mujer en tener un podcast con 1 millón de descargas. Yo el podcast lo hice en pandemia, no sabía nada con respecto a un podcast y una amiga que es mexicana me enseñó a hacerlo, me compré una compu, me compré un micrófono y yo hago todo, yo lo edito, yo recolecto los audios y al final del día es un trabajo periodístico, yo soy periodista, entonces yo me identifico mucho porque tengo que editar audios, tengo que buscar las fuentes, tengo que, ¿verdad? Es un trabajo completamente periodístico y sí, llegué a lograr ese objetivo, ser la primera mujer en el país y eso me pone muy feliz.
¿Cómo lo viviste? Ya, realmente,
sí.
Un poco más libre, ¿cómo lo viviste ese momento?
Mae, no sé, o sea, fue un rush, una adrenalina que yo decía, Michael, no puedo creer que eso me esté pasando, qué chiva, porque hay muchos podcasts aquí que tienen un músculo, un canal detrás, ¿verdad? O una radio, o personajes, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando Gigi y Chuché empezaron a hacer el podcast y me decían, uy, ya la vamos a alcanzar, ya la vamos a alcanzar, y yo, sí, alcáncenme, entonces, yo soy yo sola, no tengo, ¿verdad?, un público, no tengo tampoco un canal que me esté reforzando, entonces, haberlo logrado sin eso, me hace sentirme aún mejor, porque lo están escuchando por el contenido, no por mí, ¿sabes? Y eso es otra cosa, porque yo no tengo una foto mía en mi podcast, es una culebra, porque si yo quiero que alguien random está escuchando podcast, escuche mi contenido, no es como cómo se ve ella, ¿verdad?
Es como un currículo a la hora de estar entregando un trabajo.
Exactamente, exactamente, no me interesa tanto el cómo me veo físicamente, sino qué estoy diciendo, qué estoy hablando.
Claro, claro. ¿Qué es lo más difícil de hacer un podcast? Es irónico que se pregunte en un podcast también, pero ¿qué es lo más difícil para vos en tu podcast? ¿Cuál fue el mayor reto?
El mayor reto es hablar de temas súper controversiales sin que se me juzgue a mí de alguna manera, ¿verdad? Porque yo he hablado de todo, he hablado de OnlyFans, he hablado de infidelidad, he hablado de de negocios, de swingers, de sexo, muy abiertamente. Entonces, tal vez para mí en esos momentos era como, puña, yo soy la host, pero no mucha gente va a entender que es esta muchacha la host y nada más. Entonces, para mí, tal vez lo más difícil fue, ya no lo siento, pero fue el hecho de hablar de temas controversiales sin que se me juzgara.
Sí, eso pasa mucho porque, bueno, yo siempre lo digo, ahora está muy de moda esto, los famosos troles, ¿verdad? Sin embargo, eso siempre ha existido.
Siempre ha existido, sí.
¿Cómo ha sido para Joana lidiar un poco con esos comentarios que la juzgan o que han querido boicotear un poco el trabajo que has hecho?
Sí, puña, al principio me costó mucho. Te digo que yo, cuando trabajaba en radio y tele, que te conté, y recibía esos mensajes de hate, o sea, yo llegué a mi casa a llorar, a sentirme mal. Yo decía, madre, ¿por qué no le caigo bien a la gente? ¿Qué estoy haciendo mal, verdad?
Es que también no le avisan a uno como periodista, ¿verdad?
No le cuentan a uno que
eso no
pasar.
Viene en el contrato de la carrera.
No hay un manual. Entonces, cuando pasa, sí, es muy duro, pero ya luego, yo llevo 10 años ya haciendo eso, entonces ya luego con los años y escuchando a otras personas cercanas a mí que me daban consejos, que tal vez llevan más años que yo, me empecé a dar cuenta de que, madre, son personas que no son felices consigo mismas, entonces de alguna forma, como su única, ¿verdad?, cosa tuanis en el día, es tirarle hate a Joana, a quien sea. Entonces, de alguna forma lo he entendido. Todavía tengo un issue pequeño con eso, ¿verdad? Todavía salgo en cierre hoy con una nota y algún comentario y yo me muerdo las manos por comentar, por tirarle, porque es que también yo soy una persona, una mujer con un carácter bastante fuerte y no me dejo. Entonces, yo veo un comentario y yo digo, uy, no, mejor no lo voy a tirar. Y trato de no hacerlo, pero sí es un issue todavía.
Es como apagar el teléfono una vez, bloquearlo.
Ay, horrible, sí.
Sí, eso es parte del día a día, ¿verdad? En las redes sociales.
Del día a día, sí. En mi Instagram no me pasa mucho, ¿sabes? Creo que he logrado una comunidad muy como fiel y además me gusta mucho que mi Instagram es la mitad casi que mujeres. Entonces, soy un perfil de Instagram casi que es, no sé, 60% hombres, 40% mujeres, 55, 45, ¿sabes? Entonces, yo me siento muy feliz de ver que tengo tantas mujeres en mi propio Instagram. No es una chica más, ¿verdad? Que es linda, que tiene un montón de más, que di, que todo bien, pero que al final no sé cómo me haría sentir eso.
Sí, a mí me da mucha gracia eso que comentas porque, bueno, vos haces contenido muy dedicado al público femenino, ¿verdad? Contenido feminista, digámoslo así. Sin embargo, tienes un gran porcentaje de hombres que te siguen y que no solamente te siguen, sino que te comentan y comentan de los temas que estás hablando.
Sí. Sí, me encanta porque puedo, de alguna forma, hay temas que yo comento, hombres, y la gente se identifica muchísimo, André, y yo recibo comentarios, gracias por esto que hiciste, no puedo creer que yo me he sentido así por años y nadie lo ha hablado, y man, me encanta, o sea, yo siento que el podcast que estoy haciendo no lo quiero parar nunca, ¿sabes? Quiero tener 50 años y hablar de que tengo incontinencia urinaria.
Claro.
Sí.
¿Y cuál ha sido el mensaje que vos crees que más te ha marcado que has recibido?
Negativo, decís.
Positivo o negativo, como quieras.
Yo creo que la vez que tuve una discusión con Peláez fue un momento en el que tuve comentarios como, ¿verdad? Como negativos en el sentido de que esta huila solo quiere llamar la atención, esta huila, ¿verdad? Cuando sabemos que Costa Rica es un país machista, ¿no? Centroamérica en sí. Entonces,
Latinoamérica en sí.
total, sí, y al recibir todo ese montón de comentarios de hombres más que todo, ¿verdad? Y algunos de mujeres, como que yo solo quería llamar la atención, que el mae defendiendo a un mae que realmente estaba, no sé, como minimizando mi trabajo, ese momento de mi vida sí fue como duro, de ver. Mucha gente pudo haber pensado, uy, sí, ella salió cagada de risa, porque de alguna forma yo di un mensaje aparte muy fuerte y muy real, man, que hizo cambiar, marcó un antes y un después social de la tele y lo que estamos acostumbrados a ver, pero sí fue como duro ver comentarios que yo decía, mae, ¿cómo es posible que estemos pensando así? No estoy haciendo nada malo, yo no quiero llamar la atención, ya la atención está aquí en este problema, ¿sabes? Creo que fue en ese momento.
Yo creo que en ese momento, como que todos estábamos desubicados, ¿verdad?
Todos.
Como que fue un golpe.
Sí, fue. A mí me dio mucho miedo hacerlo, ¿sabes? No fue algo como que yo dije, uy, mi momento llegó. No, nada, sí, a mí me dio mucho miedo hacerlo porque también me estaba enfrentando a una persona que lleva años en esto, ¿verdad? Que el mae tiene su público y todo. Pero yo me sentía como tan herido, hacia, yo digo, mae, nadie puede minimizar mi trabajo de esa manera, yo tengo que hacer algo. Entonces sí fue un capítulo que me marcó mucho.
¿Lográs hablar con él después?
No, mira, yo lo veo en cualquier lado y me da igual si él está o no, o si tengo que trabajar con él. Yo soy una persona profesional, voy a hacerlo, pero no quiero ser amiga de él. No, o sea, no me interesa,
Sí, ya el
¿sabes?
ciclo se
Ya
cerró.
se cerró, ya sé. Y además yo lo conocía desde hace mucho tiempo y yo ya desde hace mucho tiempo tampoco tenía una afinidad con él, ¿verdad? Entonces nunca, nunca fue y nunca será.
Sí, claro. Son etapas, o
Son
sea,
etapas, sí.
etapas cero. Igual, bueno, estuviste también ese tiempo entre demás y demás. Ahora, ¿a qué te dedicas? Aparte del podcast, ¿qué más haces?
Hago mis redes sociales,
Ok.
¿verdad? Hablo mucho, bueno, trabajo con marcas. Yo renuncié a la radio en la que trabajaba hace un año exacto para dedicarme a hacer lo mío. Entonces me gusta mucho como, di, como un lifestyle, como qué hago yo en mi día. Vi esta noticia, hablemos de esto. Vi que en Costa Rica hace poco salió un ranking que me dio mucha risa, que en Costa Rica es el quinto país con más divorcios en el mundo, en el mundo. Entonces yo hablo de esas cosas, ¿sabes? Cualquier cosa que sea tendencia aquí o que algo que esté llamando mucho la atención, yo lo hablo. Entonces creo que sí, soy una persona, me encanta hablar de viajes, cada vez que salgo a pasear, contarles dónde estoy, qué estoy haciendo.
Blogs.
Sí.
¿Se puede vivir actualmente en Costa Rica en las redes sociales?
Sí,
Sí.
sí, sí. Creo que somos muy pocos, o sea, para serte muy honesta, digamos, somos muy pocos. Yo ya vengo viviendo las redes sociales hace rato, así que puede ser unos 4 años, 5 años, pero ahorita al 100% estoy viviendo de mis redes sociales, pago mi casa, pago mi carro, mis gastos, todo, todo por medio de redes sociales, sí.
¿Y con las marcas, cómo te va?
Es súper bien porque a mí me pone muy contenta que las marcas me busquen y además me buscan por el trabajo que ya yo he hecho. son marcas que ya me buscan porque quiero trabajar con ella. Uh-huh. Ella es con la que quiero trabajar. Entonces, de, imagínate, yo me pongo muy feliz. También no sé hasta qué punto o cuántos años vayan a pasar para que esto acabe, ¿sabes? Porque también es algo muy fluctuante. O sea, uno puede decir, este mes me fue bien y este mes me fue súper bien. Entonces, es algo que también uno tiene como que controlar la mente, ¿verdad? De que todo está bien.
Yo siempre lo comparo con la música. Uh-huh. Vos ves, sacas una canción, uh-huh, está en top 1, uh-huh, y de repente pasan 2-3 meses en que estás en el top 10, uh-huh, y después puede que saques un tema que ni siquiera aparece en el top.
Sí. Yo lo que sí creo es que el podcast me salvó como creadora de contenido, sin duda, porque... Uh-huh. Sí siento que hoy en día hay muchas personas con seguidores en redes sociales. Es muy fácil tener seguidores. Incluso los puedes comprar, likes, seguidores, todo.
Sí.
Pero ¿cuál es el éxito de que las marcas te busquen, de que estés bien en este negocio? Es siempre estar aportando algo a la sociedad. Estar aportando algo al público que te sigue. Porque si no, solo sería yo, no sé, siendo linda, escogiendo una foto linda ahí y no me siento identificada con eso, no me siento feliz con eso. Entonces creo que esa es la clave. Si alguien que está escuchando este podcast dice, mae, yo quiero vivir de eso, quiero hacer, hay que dejarle algo a la gente que nos está escuchando o nos está viendo. Uh-huh. Ya pasó de moda ser solo guapo o guapa.
Sí, y es que muchas veces también pasa, por ejemplo, yo lo veo con TikTok, no, uh-huh, sé cómo es, pero muchos perfiles en TikTok se dedican o a recompartir videos de otra gente o a bailes, uh-huh, ¿verdad? Que no está mal, no decimos sí, que está sí, mal sí, o no, sí, pero son pocos los usuarios que realmente se dedican a hacer contenido, influencer, digamos, uh-huh, a dejar un mensaje.
Claro.
¿Verdad? Lo veo mucho que es, sí, es la comedia y que también hacemos reír a la gente. Bueno, hacemos, ¿no? Porque yo, uh-huh, de influencer no tengo nada, ni de creador de contenido, ni nada por el estilo, pero... Es difícil dejarle un mensaje a la gente, ¿verdad?
Es dificilísimo. A ver, yo lo veo también, eso que dijiste me parece muy acertado, lo de los comediantes. Y sí, la comedia es toda, y si uno se ríe un rato. Pero si ves, madre, la mayoría de gente acá, como de podcast y algo, hacen comedia, pero es una comedia, madre, de malas palabras, de chota, de burlarnos de alguien o de burlarnos de una situación. Y al final del día, güey, ¿qué me está dejando eso? Uh-huh. ¿Verdad? Y yo creo que a veces no solo es dejar algo, es tener una buena conversación. Uh-huh. Porque he visto otros chicos de esta nueva generación que están saliendo, que tal vez sí no te dejan un mensaje importantísimo, pero los más tienen una conversación muy tuanis, como, uh-huh, muy fluida, como muy... Y eso pega un montón. Lo están haciendo bien, sí.
Sí, buenísimo. No, y te lo comento porque, digamos, aquí han pasado varios comediantes por el, uh-huh, podcast. Varia gente que se dedica a hacer videos de comedia.
Qué duro ser comediante hoy en día, man.
Es duro, sí. Y sin embargo, han sido las conversaciones más serias que he tenido en este podcast.
Qué vacilón, sí.
Porque la
sí, gente... porque hay un personaje detrás del comediante.
Hay un personaje detrás, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que hablábamos antes de las redes. Uh-huh. Buscamos la foto más bonita, buscamos el video más gracioso, pero ¿quién es la persona que está detrás?
Exactamente.
¿Quién es Joana Villalobos?
Sí. Bueno, yo soy una mujer que tiene demasiadas aspiraciones en la vida, que siempre quiero más, que nunca... Estoy detenida, que nunca sé qué va a pasar, ¿sabes? Uh-huh. Y eso me gusta mucho. Hoy puedo estar aquí, mañana puedo estar en Europa, mañana puedo irme a donde yo quiera irme, soy como demasiado libre y eso me gusta mucho de mí misma, que puedo hacer lo que yo quiero hacer. Lo que yo quiero hacer, eso voy a hacer, ¿sabes? Uh-huh. No le tengo miedo a casi nada, la verdad. Y eso también me ha hecho como ser muy segura de mí misma y de la persona que soy.
Uh-huh. Me gusta. Uh-huh. Pero yo siempre he pensado, y bueno, esto quiero entrar, ya hemos hablado un poco del tema antes. Siempre he pensado que en las redes son un arma de doble filo.
Sí, uh-huh, sin duda.
Ajá. Y quiero entrar al tema, tal vez un poco más incómodo, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Que fue esta foto tuya que se viralizó en redes, uh-huh, que fue creada con inteligencia artificial.
Sí.
La otra vez que pasó eso, ese mismo día estábamos conversando, ¿verdad? Y estabas completamente ofuscada, sí, ¿verdad? No, sí, sabía ni cómo reaccionar a lo, sí, que estaba pasando. Ya un poquito más en frío, ¿ya ha pasado qué? ¿Un mes, tal vez?
Un mes.
Ajá, un poco más en frío. ¿Cómo te sientes al respecto?
Sí, a ver, es vacilón, porque sí, el otro día un amigo me preguntaba lo mismo. Y yo le decía, di, siento que es como que es una herida ahí que se está cicatrizando, ¿verdad? Así me siento. Uh-huh. O sea, es una herida que ahí está cicatrizándose. Sí, fue como un shock eso, ¿sabes? Yo me cuido tanto con eso, André. O sea, llevo 10 años haciendo esto y en la vida, es que en la vida nadie tiene una sola fotografía que yo diga me pueda joder de esa manera. Ni un novio, ni una amiga, es que nadie me puede joder de esa manera. Y me cuidaba tanto que me pasó sin que me pasara. Entonces sí fue como un shock y me sentí, los primeros días fueron súper interesantes sentimientos porque yo decía, no, no, esto lo agarro por detrás, aquí voy a todos los medios a hablar sobre esto, yo tengo que anunciar esto, porque a mí lo que me preocupaba era que hubiera mucha gente que realmente pensara que sí soy yo, porque la verdad es que sí se ve muy real todo, la fotografía es muy real, cualquier persona es esta huila de fijo. Entonces, a mí me preocupaba que mis clientes o las personas que de verdad me seguían, porque se está tomando una foto así en la playa, es que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces esa era mi mayor preocupación y ya yo digo, bueno, no, aquí la cosa es comunicando esto, hablando en todas partes, no pensé que se fuera a hacer viral de la forma en que se hizo, no en Costa Rica, sino a nivel internacional.
Claro.
Yo estaba hablando en Caracol, México, en TV Azteca, o sea, fue una cosa internacional. Pero sí hubo un día, André, que empecé a, que me levanté en la mañana y iba a hacer un video. Y que me derrumbé, empecé a sentir realmente todo lo que me ató y me derrumbé, tuve que hablar con mi psicóloga, tuve que un día en que de solo estar con mis amigos y así, porque madre, no se sintió bonito, o sea, no se sintió bonito. A mí me han pasado un par de cosas ya en Costa Rica, de que no se sienten bonitos, pero que al final del día uno dice, puña, ¿qué hubiera sido si me hubiera pasado a mí misma como con 20 años? No.
Derrumba.
Me derrumba horrible, horrible. Creo que me tocó en el momento en el que ya puedo agarrarlo con mayor madurez, ¿sabes? Y como te digo, es una herida que está ahí, pero dime, en algún momento ya va a dejar de importarme cero. Aún, ¿cuáles son las secuelas que quedan de esto, madre? Yo paso en la playa y me encanta estar posteando en la playa y subir cosas en bikini. Me encanta estar en bikini siempre. Y ahora yo siempre estoy pensando, ay, no, ¿será que si subo esta foto?
Ya se generó como ese
Ya
miedo.
se generó un miedo, sí, ya se generó un miedo. Que no sé cuánto tiempo va a durar, ¿sabes? Porque me pasó a mí 4 días después a todas las mujeres ticas de este país, de periodistas, presentadoras, ya todo el mundo está igual.
Y que es un miedo que realmente no debe existir.
No debería existir, exactamente. Y es que, mae, también, seamos honestos, las mujeres tenemos miedos que no deberían existir. Solamente uno decir, voy a irme sola, agarrar el Uber, el taxi. No, uno siente miedo. Entonces, yo creo que en sí las mujeres tenemos miedo todo el tiempo en muchas cosas. Pero bueno, este viene a ser un miedo más. Qué duro.
Al final, ¿presentaste alguna denuncia ante las
No,
autoridades?
porque que hoy aquí, o sea, a ver, todos sabemos la calidad de OIJ que tenemos en el país. Muy lindo, que man, no va a llegar a nada de eso. Yo no tenía a quién denunciar. Es que no tengo a quién denunciar.
No hay rastro
No hay
todavía.
rastro. Yo tengo una amiga que trabaja con hackers en México, le pasé la foto y ella, no, mae, necesito la foto original. Entonces, yo no sé en qué grupo de WhatsApp fue la foto original. No sé si la subieron a este chat horrible que hay de, ay, no sé, en internet, un sector que tienen ahí, mujeres de Costa Rica, no sé qué es la cosa. Mae, no sé dónde está la foto inicial. Y si yo no tengo la foto inicial, no puedo arrastrarme ese número, track o lo que sea de IPL, no se puede.
¿Y por qué crees que fuiste vos la elegida para ser la primera?
Mira, yo no sé, Andrés, eso es bien interesante, porque yo no sé si yo fui la primera. Mae, a mí me llegó esa foto y yo dije, ah, no, esto lo voy a anunciar ya. Pero yo no sé si yo fui la primera, ¿sabes? Tal vez esas fotos de todas estas huilas venían ahí hace 5 días, dando, dando, y tal vez eso, esa es una probabilidad. O la segunda probabilidad que yo sí siento. Hay hombres como muy machitos, enojados, tal vez con lo que yo hago, ¿sabes? Y me he dado cuenta con todos estos escándalos que han pasado, mae, muy, muy enojados, porque una mujer levanta la voz, porque una mujer habla sobre esto, porque una mujer, usted le pone un mal comentario y yo le voy a contestar, yo no me voy a quedar callada, entonces, no sé, hay tantas posibilidades de qué pudo haber sido, mae, qué.
Y porque se expresa libremente.
Y porque me expreso libremente, exactamente, que creo que todas deberíamos expresarnos así, pero
Sí.
he visto, bueno, en este trabajo tal vez es durísimo, porque si uno dice un comentario en televisión, en radio, en las propias redes, man, ya va a haber un montón de gente que te va a tirar piedras, ¿verdad? Entonces tal vez por eso yo creo que muchas presentadoras de televisión y gente conocida no es como es. Porque dime, ¿cómo no les da miedo esa cuestión de, hoy no, yo no voy a hablar de sexo? ay, no, yo no voy a hablar de infidelidad. Ay, no, yo no hablo, porque madre, les da miedo ser ellas mismas.
Para no tener polémicas.
Exacto, les da miedo ser ellas mismas.
Uh-huh. Es como, por ejemplo, bueno, hace poco estuvo el Dani. Uh-huh. El Dani estuvo aquí y el Dani decía que él contaba que una vez que él estaba en el estadio Saprissa, uh-huh, y que se puso a, perdón la palabra, se puso a putear al árbitro. Uh-huh. Y que de repente se levantó alguien y el señor le dijo, ¡hey! ¡Usted es el Dani CR! Uh-huh. ¿Verdad? ¿Qué responsabilidad también para ustedes, para sí, nosotros como comunicadores como tal, verdad?
Uh-huh. Sí, emitir cualquier juicio.
Emitir cualquier juicio.
Emitir cualquier juicio nos puede llevar muy feo. Y más, sí, es muy fácil equivocarse. En ese trabajo es muy chiva todo. Es muy chiva. Yo estoy en el mejor momento de mi vida. Uh-huh. Entrando hacia los 30, yo digo, estoy en el mejor momento de mi vida. Me siento feliz conmigo misma, me siento confiada, siento que estoy trabajando como debe ser. Pero cualquier equivocación pequeña que me pase, ya se me borró todo lo bueno. Todo lo bueno. Y es que, y ahorita también vamos a entrar en una etapa que con inteligencia artificial, van a venir un montón de cosas que no son ciertas, ¿verdad? Y es que cómo nos confrontamos a algo que no es un audio, es mi voz, me la clonaron. Uh-huh. Me clonaron mi voz hablando de Natalia Rodríguez, qué sé yo, ¿verdad? Uh-huh. Es que, o sea, no sé a qué vamos a llegar o cómo va a ser, pero sí estamos entrando en una etapa bien difícil.
Desinformación.
De desinformación. Uh-huh. Sí, hasta nosotros como periodistas, al medio, se ve hoy todo el mundo, man. Puede salir una fotografía de que hoy se murió Bush, o se murió, no sé, Biden, y es mentira, pero nos agarraron de patos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y yo me cuido mucho, yo tengo mis amigos, que son mis amigos de hace 5 o 10 años, no tengo amigos nuevos, casi no tengo amigos en el medio, muchos conocidos sí tengo, uh-huh, pero amigos que yo te diga en el medio no tengo, entonces me cuido mucho, yo salgo a un bar con mis amigos y yo es como, no voy a tomar más, uy no, siento que me están viendo, siento que la voy a cagar, siento que, y todos ya, relájese, no está pasando, y tal vez sí está pasando, pero ya uno está, ¿verdad? Tanto que quiere uno el trabajo de uno, que yo soy una fiesta diciéndome a mí misma, ya no voy a tomar más, porque yo no voy a hacer el ridículo aquí. Uh-huh. No quiero que me tomen una foto, no quiero que me tomen un video. Sí.
Por ejemplo, yo le digo, en mi caso, yo, bueno, hoy justamente no, pero yo regularmente intento andar en la calle con ropa particular. Uh-huh. Porque tal vez en algún momento, un momento de cólera dice algo.
El uniforme,
y se anda, imagina. Anda uniformado.
Sí, 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 no se puede.
Uh-huh. En cuestión de segundos dicen, periodista, se le uh-huh dijo tal cosa. O me pasa con, por ejemplo, cuando pido un servicio de plataforma, uh-huh, llega aquí al medio y me recogen en el medio y ya me empieza a hablar mal del
ay,
medio.
Ay, sí, qué duro, ¿verdad? Es que qué duro, man. Sí, tener una posición. Yo por eso, a ver, yo en este gobierno iba completamente en contra de Rodrigo Chávez. Uh-huh. Y varias veces lo expresé en mis redes sociales. Y madre, me llovió, pero de una manera. O sea, aquí en Costa Rica no se puede hablar ni de fútbol ni de política. No se puede.
Ni de religión.
Ni de religión, sí. Y lo llegué a entender yo misma viendo las cosas. Uh-huh. Porque yo veía que yo decía algo de Rodrigo Chávez, me hacían un montón de troles que me caían, que yo decía, ya basta, es mi opinión. Y ahí me di cuenta, yo misma me dije, yo no puedo hablar de política. Yo no puedo hablar, a no ser que me siente en un podcast y tenga dos invitados y todos estamos hablando. Pero yo jamás decir mi color de bandera, jamás, jamás. Uh-huh. Y eso lo aprendí en estas elecciones que pasaron.
Y qué triste, ¿verdad? Ahí se limita esa libertad de expresión, sí, de poder comentar lo que vos sentís, uh-huh, en ese momento.
Sí, nosotros estamos muy limitados de libertad de expresión, eso es cierto, no lo había pensado, pero sí es súper cierto. Hay temas de los que yo me muero por hablar, André, y decir como, mae, a ver, eso está mal, ¿por qué no lo estamos viendo y por qué lo estamos normalizando? Uh-huh. Y no podemos hablarlo, porque me van a tachar de, ¿verdad?, de cualquier cosa homofóbica, gordofóbica, feminazi, cualquier adjetivo.
Sí, y si no, la gente se inventa la palabra para seguir atacando.
Exactamente, hay que tener cuidado. Sí, es un poder con mucha responsabilidad, dirían los superhéroes, pero así lo defino, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace.
Uh-huh, claro. Joan, te agradezco el espacio, se pasó media hora volando.
¡Ay, qué rápido! Sí, muchas gracias a vos.
Nuevamente, bienvenida, ¿verdad? Acá, este es tu espacio, cuando quieras acompañarnos, las puertas, uh-huh, están abiertas.
¡Qué chiva!
Tal vez ya para ir cerrando, algún mensaje final, consejo, historia, lo que quieras, uh-huh, chiste, si quieres, lo que uh-huh sea, que quieras decirnos.
Uh-huh. Mae, creo que soy una muchacha que cumplió su sueño de pequeña. Yo desde pequeña presentaba los actos cívicos de los colegios, bailaba frente a todo el mundo, jugaba y que era una presentadora de televisión en mi casa con mi hermana. O sea, y fue determinante para mí pensar en que yo podía hacerlo. Entonces yo creo que nos pasa mucho que nos autosaboteamos hoy en día con todo, con todo.
Completamente.
No, yo no soy digno de tener un novio guapo, yo no soy digno de que una buena persona llegue a mí, yo no soy digno de este trabajo porque me queda grande, porque no tengo. Entonces yo creo que la clave de lo que yo he sido como persona es siempre tener un objetivo claro y decir, yo voy a cumplir esto, yo voy a hacer esto. Yo recuerdo estar en Meme Latino rodeada de grandes, de Natalia, de Gillo, de Choche, y yo apenas entrando ahí con todo, y ellos se los llamaban a todos, ellos los llamaban a todos, y yo decía, ¿cuándo será mi turno? Y mi turno llegó, ¿entendés? O sea, es una cosa de que uno tiene que determinar en la vida lo que uno quiere y luchar porque eso pase.
Hay que luchar porque los sueños se cumplan.
Exacto, no nos van a llegar así, no van a caer, no, eso no va a pasar, que hay mucha gente así también, que se acostumbra a decir, ay, no, en algún momento tendré brete, ay, no, en algún momento me va a pasar. No, man, uno también tiene que buscar, levantarse de la cama y salir a buscar las cosas. Sí.
Claro, perfecto. Nuevamente, yo te agradezco el espacio porque si no, sé que seguimos hablando
Ay,
aquí hasta
sí,
las
no, no,
10
ni
de la
me digas,
noche.
gracias a ustedes por invitarme, qué bonito.
No, aquí nuevamente bienvenida. Agradecerle a Joa por acompañarnos, agradecerles a ustedes que nos están escuchando. Pueden, o los invito más bien a que nos sigan en todas las redes sociales de SR Hoy, Facebook, Instagram, Twitter, hasta en TikTok.
Ay,
Para
qué
que vean.
cool.
Donde todos los días traemos mensajes con mucho, mucho amor, con muchas noticias, con mucho
Qué
amor.
bonito, qué bonito, qué bonito, André. Mucho, muchas gracias a vos. Y mucho gusto, ¿no? Porque fuimos compañeros de la U.
Sí, eso la gente no lo sabe, pero fuimos
Eso,
compañeros de la
fuimos
U.
compañeros de la U. Así que, bueno, qué dicha que estamos los dos cumpliendo lo que quisimos, ¿verdad?
Claro.
Bueno, gracias por invitarme y que me sigan en redes sociales también. Joana Villalobos, pura vida.
Completamente. En todas y en Spotify también, ¿verdad?
En Spotify también. Tengo buenos
Perfecto.
playlists.
Esto fue todo. Soy André Villegas y los espero en un próximo episodio de En la Red de Serie Hoy.